En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Buenas tardes, hoy en Carne y Llamas. Mañana es la solemnidad de San Pedro y San Pablo, el día del Papa, y con este motivo las diócesis andaluzas celebran las ordenaciones de sus seminaristas en las fechas más cercanas. Es el caso de las diócesis de Córdoba, Jerez, Guadix y Huelva. Nati Gavira, desde Córdoba, cuéntanos.
Miguel Ángel Moyano llegó al seminario con 17 años. A pocas horas de su ordenación quiere seguir contento, alegre y agradecido.
Contento con la alegría de saber que uno, el Señor le quiere, viendo los milagros que hace el Señor. Y seguí contento, y seguí alegre y agradecido.
Es el resumen de todo anhelo a las puertas de la ordenación sacerdotal de otros 7 diáconos que, como él, han sido llamados a la vocación sacerdotal.
Y en Jerez, la Santa Iglesia Catedral acogerá mañana sábado una solemnidad de San Pedro y San Pablo muy especial, ya que se ordenarán de manos de Monseñor José Rico Pávez 4 diáconos, que ya ultiman ese último paso hasta ser sacerdotes, y 2 nuevos presbíteros, los cuales iniciarán su servicio pastoral en nuestra iglesia sidonense.
Gracias, Jesús Bazán, desde Jerez. Nos vamos a Guadix, de la mano de Antonio Travé.
Guadix contará desde mañana con un sacerdote más para hacer presente el Evangelio. Es Guillermo Parra, cuya vocación, dice, comenzó a despertarse de pequeño gracias a su abuela y a la educación recibida. Este es el mensaje que lanza a los jóvenes de nuestra diócesis.
Soy un valioso instrumento del cual el Señor quiere servirse. Y no tengáis miedo y poner vuestro corazón a su disposición. Al fin y al cabo, sed valientes.
En Huelva, la Catedral de la Merced acogerá mañana sábado 2 ordenaciones. A las 11 de la mañana dará comienzo la ceremonia en la que el diácono isleño Juan José Travé recibirá la sagrada ordenación sacerdotal, mientras que por su parte el seminarista segoviano Ignacio Virseda recibirá la ordenación diaconal, ambos por manos del obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez Sierra. Evento especial en la diócesis onubense, cargado de gozo y alegría.
Gracias, Alejandro Ramos, desde Huelva.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Vámonos ahora a la diócesis de Cádiz y Ceuta, donde siguen celebrando actos dedicados a la Eucaristía en este año jubilar. Carlota Carmona, cuéntanos.
Este domingo a las 7, la Iglesia Mayor de San Mateo Apóstol de Tarifa ofrecerá un concierto eucarístico dirigido por el músico y compositor Monseñor Marco Frisina, que ha compuesto obras tan reconocidas como El Anima Christi, la plegaria de comunión, que fue uno de sus temas más escuchados de la JMJ de Lisboa. La entrada será libre hasta completar aforo.
La formación en entornos seguros promovida por la Oficina del Menor y Personas Vulnerables de la Archidiócesis de Granada concluye mañana con una buena respuesta por parte de sus participantes. Paqui Pallarés.
El objetivo es fortalecer el compromiso de la diócesis con la seguridad y el bienestar de quienes confían en la Iglesia. En estas jornadas se informa sobre las formas de abuso, el código de buenas prácticas y el protocolo existente en la archidiócesis. Mañana terminan estas sesiones formativas que se han ofrecido a lo largo del año en las parroquias, dirigidas sobre todo a agentes de pastoral, monitores de tiempo libre y catequistas.
Y concluimos hoy con un testimonio, el de una melillense de 77 años, que ha sido reconocida por el rey Felipe VI en el aniversario de su coronación. Ana Medina, cuéntanos.
Melilla es parte de la diócesis de Málaga y por ese motivo hemos querido felicitar desde aquí a Felisa Padilla, quien lleva dedicando toda su vida a la alfabetización e inserción laboral de mujeres en el barrio del Monte junto a las religiosas de María Inmaculada y Cáritas. Para ella, esta entrega, reconocida ahora, está llena de sentido.
En ese intercambio que tú estás haciendo con tu corazón abierto, que tú le estás ayudando a esa situación que tiene, que le está haciendo sufrir, ahí es donde está Dios.
Hasta aquí nuestro tiempo regional hoy, pero estén atentos a su COPE porque en los viernes de julio el Espejo Andalucía se multiplica. Se quedan ahora con su COPE más cercana.
COPE Andalucía. En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos, muy buenas tardes. La Catedral de Córdoba se llenará de fieles y sacerdotes mañana sábado para recibir a partir de las 11 de la mañana a los futuros presbíteros y celebrar con ellos el regalo de su ordenación sacerdotal. Será un día grande. Sus nombres: Francisco Solano, Álvaro, Francisco Salvador, Javier González, Juan Yersin, Javier Montes, Miguel Ángel y Javier Rodríguez siguen escribiendo páginas de esperanza, de decisión por servir a la Iglesia. Es mañana cuando la Iglesia diocesana festejará el don de estas vocaciones mes, haciendo de esta jornada un día de agradecimiento a Dios que sigue llamando a tantos jóvenes. El obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, consagrará el sí definitivo de todos ellos. Enseguida escuchamos a cada uno, pero antes nos vamos a detener en una tarea que nos compromete a todos, porque leer en misa requiere cierta técnica. Hoy la vamos a descubrir. Comenzamos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Proclamar la palabra de Dios y hacerlo de manera clara, inteligible, matizando cada palabra para que los fieles podamos entender todo el sentido, es el propósito desde hace años de Ángel Manuel Pérez, periodista y profesor de lectura en misa, que cuenta además con su propia página web, vozdemisa.com. En Córdoba, recientemente, varias parroquias han recibido el curso. Se trata de una formación intensiva y práctica en la que se enseña a los alumnos el manejo de la voz hablada. Hablamos con Ángel Manuel. Buenas tardes, bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, un abrazo muy fuerte para ti y para tus oyentes.
Muchas gracias por acompañarnos. Sevilla, Madrid, Mérida, Badajoz, Granada, Alcalá de Henares, estos son muchos de los lugares donde se ha impartido el curso. Cuando se plantea esta iniciativa, enseguida se reconoce la necesidad, ¿no es así?
Sí, la verdad es que sí, es decir, en el momento, incluso antes ya de plantear el curso, yo veo mucho interés en la Iglesia por parte de muchas personas en hacer el curso y, sobre todo, interés en formarse, es decir, lo que debemos hacer en misa es proclamar y no leer como hacen la mayoría de las personas, pero sí, la gente hace lo que puede. Cuando van descubriendo que esto no es para tanto, sí es cierto que hay que trabajar, hay que practicar lectura en voz alta, etcétera, pues se van dando cuenta poquito a poco que esto no es algo para privilegiados, sino que en la Iglesia somos muchos y, bueno, y que tengamos buenos y decididos lectores para que proclamen la palabra de Dios.
Porque, ¿qué diferencia hay entre proclamar y leer?
Bueno, aparentemente parece que no hay, pero esencialmente sí. Es decir, yo suelo explicarles a ellos, digo, mirad, cuando leéis un documento pontificio, cuando escucháis una homilía o nuestros obispos, ellos nunca dicen hemos leído la palabra de Dios, ellos dicen hemos proclamado la palabra de Dios. Bien, normalmente la inmensa mayoría lo que hace es leer, por eso la persona que está en la Eucaristía se suele aburrir, le suena todo igual, monocorde, y al final también el lector se encuentra con el problema de que no se termina de enterar muy bien lo que está proclamando. Entonces, claro, si tú no te enteras de algo, los demás no se van a enterar, eso es evidente. Y a tu pregunta de la diferencia, si hay mucha, la diferencia se ve cuando ya se pone uno ante el ambón y en el templo y empieza ya a proclamar. Es decir, proclamar, además, ¿cómo se hace? Yo lo voy a explicar ya, es muy fácil, se lo digo a los lectores. Digo, tenéis que darle un cierto toque interpretativo al texto. Digo, un cierto toque. Esto no es el teatro. La Iglesia no quiere que hagamos aquí una representación teatral. No es eso. De lo que se trata es darle solo un cierto toquecito y tendremos la sensación de lo que me decía un viejo sacerdote y dice, hijo, tenéis que vivir las lecturas. Y se consigue. Es decir, de lo que se trata al final es que la persona que está en misa pueda meterse en estas lecturas, entenderlas, escucharlas, interiorizarlas, y ahí se queda la cosa. Eso es lo que pretende la Iglesia.
Estamos llenos de buena voluntad los lectores ocasionales y también los habituales, pero aún con voluntad se detectan muchos errores. Si tuviéramos que enumerar, ¿cuáles son?
Pues vamos a ver, el error fundamental muchas veces es pensar que lo hacemos bien. Y al final, si tú haces una pequeña encuesta con la gente, es difícil que las personas que están en misa se puedan enterar. Entonces yo creo que hay un componente grande de tener y ser humildes y, bueno, pues decir, oye, tengo que formarme y hacer esto. Yo en los cursos, además, las cuestiones que planteo son de puro sentido común. Incluso les digo a ellos, oye, una metodología de trabajo muy sencillita, muy fácil, accesible a todo el mundo, y se puede conseguir que esto se proclame. Pero claro, para eso no es solo suficiente hacer un curso de 3 horas, sino que yo a ellos luego les mando unos audios todas las semanas, unido a ellos les propongo que hagan lectura de la lectura sagrada en voz alta y otro tipo de lectura. El tema de leer en voz alta como práctica es esencial para conseguir con el tiempo y con paciencia ser un buen lector en la Eucaristía.
¿Y bajo ningún concepto qué no se puede hacer?
Bueno, pues, por ejemplo, son muchas cositas, ¿no? Pero sobre todo hay personas que, verás, esto se tiene que oír. inicialmente la palabra de Dios se tiene que oír. Habréis comprobado, y seguramente muchos de tus oyentes ahora mismo lo pensarán, dice, hay que ver que yo estoy en misa, oigo pero no entiendo. ¿Eso por qué? El sonido, nuestros templos tienen las megafonías que la iglesia puede tener. Los templos son grandes y el sonido rebota. El sonido se comporta como una pelota. Entonces, por eso esa sensación que tenemos de oír y no entender. Pero fundamentalmente lo que el lector no debe nunca, nunca hacer es ir oír muy rápido para terminar cuanto antes, oír muy lento porque la gente se desconecta rapidísimamente. Se puede perder la atención de los fieles en muy poco tiempo. Por eso hay que, la lectura hay que un poquito masticarla, ir con cierta, no digo lentitud, pero sí, en fin, con una cadencia que sea suficientemente clara, abrir bien la boca, vocalizar, que vocalizar en definitiva es que las vocales se entiendan, pero abrir bien la boca. Y te aseguro que con paciencia, y con mi asesoramiento naturalmente también, y con ese esfuerzo y trabajo, se consigue tener buenos lectores, doy fe de ello, ¿eh? Yo llevo ya años con esto y hay personas que han ido avanzando muchas, ¿eh? La gente no es tonta, la gente prácticamente, y sobre todo la gente lo que quiere y tiene un gran interés, quiere aprender y quiere hacer este servicio como es debido.
¿Y qué factores resultan imprescindibles para el lector de misa? Es decir, ¿qué interés, cualidades?
Interés. Da igual la edad, da igual la condición, es lo mismo. Eso no importa. Interés por parte del lector. Y ser disciplinado y trabajador. Yo, como te digo, y como ya sabéis, pues tú lo has explicado magníficamente bien, el curso son 3 horas y media, lo imparto, hacemos un descanso en medio y lo hacemos de una forma amena, divertida, que no sea algo inalcanzable. Y luego tener paciencia, escuchar esos audios todas las semanas para hacer bien las lecturas del domingo. Yo a ellos les digo una cosa, mirad, os mando los textos, os mando los audios, vais viendo el texto, escucháis el audio y me tenéis que imitar a mí. El lector suele, por regla general, tragarse puntos, comas, suena todo igual, y al final ellos poco a poco, con estos ejercicios tan sencillitos y este, digamos, método tan sencillo, van avanzando y lo van notando ellos mismos. Pero sí, yo estoy ahí, siempre ahí pendiente de ellos.
Claro que sí, Ángel Manuel. ¿Dónde podemos encontrarte si queremos mejorar nuestra alocución en misa, nuestra lectura en misa? ¿Cómo podemos localizarte para contratar tus servicios?
Tú has dicho antes perfectamente, yo tengo una web, www.vozdemisa.com, pero también tienes internet y pone Ángel Manuel Pérez, cursos de lectura en misa, y mi teléfono lo van a encontrar sin ningún problema. Si lo queréis decir vosotros, pues también. Pero vamos, a través de esa web me pueden encontrar, y si no, que ellos en su parroquia, en fin, ya cada vez, bueno, gracias a Dios, gracias a la Iglesia y a muchos cursos, ya voy siendo un poquito más conocido. Pero bueno, mi objetivo fundamental es ayudar a la Iglesia. Yo estoy aquí en medio estorbando, y esto naturalmente es cosa del Señor, de que consigamos ser buenos lectores y hacer un magnífico servicio a la Iglesia, porque se lo merece, naturalmente.
De eso se trata. Pues muchísimas gracias, Ángel Manuel Pérez. Muchísimas gracias por tu información, por tu dedicación a esta tarea que puede parecer invisible, pero que está detrás de grandes lectores de los que disfrutamos en toda Andalucía y en buena parte de España cada domingo y cada Eucaristía. Muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión.
Un abrazo fuerte, un abrazo y un beso grande para Córdoba.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Se lo decíamos al principio, 8 nombres se suman a la preciosa tarea de ser testigos de Cristo como sacerdotes. Son 8 nuevos presbíteros que mañana serán ordenados en la Catedral de Córdoba por el obispo Monseñor Demetrio Fernández. Toda la información la tiene Gloria Alcaide.
Darme al otro, este es todo el deseo de Juan Yersin, que ha permanecido 1 año y medio en el diaconado y ahora se consagra a la promesa de ser fiel a Jesucristo para dar la vida por Cristo.
Me ha aportado no verme a mí mismo, sino mirar al otro. Donarme al otro. Eso es lo que veo que el Señor me llama a esto, de cara a este paso que definitivo que voy a dar. Pues de mi ordenación sacerdotal, pues yo espero que el Señor me conceda ser fiel, y dar la vida, porque a eso es que estoy llamado, dar la vida.
También Javier Montes pide fidelidad y entrega para servir a la Iglesia y confía en poder expresar cómo el amor de Dios es más fuerte que cualquier carencia.
Siempre es más fuerte, ¿no? el amor de Dios que todos tus defectos, ¿no? A veces nosotros miramos mucho nuestras carencias, pero no miramos todo lo bueno que hace el Señor en nuestra vida. Así que han sido años en los que pues he sentido y he notado en cada día la misericordia que tiene el Señor conmigo, en los momentos de gozo, de alegría, pero también en los momentos de cruz y de sufrimiento.
Miguel Ángel Moyano llegó al seminario con 17 años, a pocas horas de su ordenación. Quiere seguir contento, alegre y agradecido.
Contento con la alegría de saber que uno, el Señor le quiere. Seguir viendo los milagros que hace el Señor y seguir contento, y seguir alegre y agradecido.
Es el resumen de todo anhelo a las puertas de la ordenación sacerdotal, también para Francisco Aguilar, para quien la experiencia del diaconado lo ha enseñado a servir y sigue siendo un momento de gozo.
Ha sido una experiencia muy gozosa. Gracias a Dios, pues lo he disfrutado en la parroquia de la Asunción de Priego y su aldea, y allí he aprendido mucho. Ha sido un tiempo de aprender a servir, porque el diácono es servidor, y gracias a Dios ha sido un momento de mucho gozo, celebrando los sacramentos, el bautismo, pudiendo predicar su palabra, al final sabiéndose del todo consagrado al Señor por este sacramento.
También entró en el seminario a los 17 años Javier Rodríguez Calmaestra, que tras sus años de formación reconoce el fuerte vínculo que le une a cada uno de sus compañeros de curso, lazos tan poderosos como los hermanos de sangre.
Pues me quedo sinceramente con la formación, una formación íntegra a nivel espiritual, humano, pastoral, y también con la fraternidad, porque al final nosotros nos descubrimos que somos hermanos por el sacramento que vamos a recibir, ¿no? Y es un vínculo muy fuerte, como el de la sangre. Y creo que los hermanos es algo fundamental para nuestro futuro ministerio.
Francisco Salvador Flores dice, a pocas horas de su ordenación sacerdotal, que este sacramento supone una expropiación de la propia vida, y reconoce la providencia de Dios al entrar en el seminario, a pesar de las dificultades.
Yo al seminario llegué pues por la providencia de Dios, ¿no? Porque, no sé, uno está estudiando su carrera, tiene sus planes, su proyecto de futuro, su futuro profesional que tiene pensado, y de repente pues Dios entra en la vida de una forma que te atrae, ¿no? Y te pone en el corazón como un deseo, que es el deseo de ser sacerdote. Uno no entiende muy bien ni cómo ni por qué, pero hay luchas con el Señor, ¿no? Porque la voluntad muchas veces es reacia, porque ahora cambian los planes, pero de repente, bueno, pues uno se rinde a esa voluntad de Dios y le dice que sí, y comienza un camino pues de felicidad.
A Álvaro Fernández Martos le conmueve saber que toda su vida estará orientada a que las almas se salven, y expresa su ilusión y confianza en la certeza de que Dios actúa por encima de su capacidad.
Pues me llena de, bueno, de iba a decir, como de, como cuando te tiras de un paracaídas, ¿no? Como una adrenalina muy grande porque está por encima de tu capacidad, pero también de una ilusión muy, muy, muy grande, en el sentido de confiar en el Señor, porque este paso va a ser de confiar en el Señor y abandonarme en sus manos, pero para la salvación de las almas, ¿no?
Javier González quiere estar cerca del Señor y de las personas en su sacerdocio, igual que él se sintió acompañado durante la JMJ que lo condujo al seminario por vocación.
Al final, saberse muy en manos del Señor es saberse que le pertenecemos solamente a Él y que nos llama a prolongar su palabra, prolongar su misión en medio del mundo, llevarlo a los demás. También es una llamada a estar muy cerca de Él, porque toda la misión al final parte de nuestra unión con Jesucristo.
Con ellos la Iglesia diocesana crece porque su servicio extenderá sus frutos. La celebración de mañana sábado se podrá seguir a través de la televisión de la Catedral a partir de las 11 de la mañana. En el seminario donde los futuros sacerdotes han recibido su formación ha quedado el año jubilar de San Pelagio inaugurado allí, en ese lugar que llevarán siempre en el corazón. Fue martirizado hace 1100 años el niño santo y allí se erige todavía el testimonio de muchos sacerdotes que, como ellos, no renunciarán a su fe. Hasta el 26 de junio de 2025 se celebrará este año jubilar de San Pelagio.
Es que yo no conocía todas estas ayudas que se daban. Existe esto que se llama COF, que tú puedes ir y te ayudan. Da igual si eres creyente o si no eres creyente, da igual, te van a ayudar.
Escuchar los testimonios de estas mujeres maltratadas
es algo que te queda para toda la vida.
Que se pueda proteger a estas mujeres y que se cuente con esa ayuda, eso me parece excelente trabajo ahora.
Lo que más me ha impactado hasta ahora ha sido el Centro para Personas con Discapacidad.
me parece que es un colectivo muy vulnerable. Entonces ver a gente que les está dedicando tanto tiempo, con tanto cariño, eso me parece súper bonito.
Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la X de la Iglesia en tu declaración de la renta.
Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes gracias al efecto ser humano, un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hoy la mirada transparente se dispone con aires de celebración a mirar al Papa Francisco como sucesor de Pedro, porque mañana celebramos Pedro y Pablo, enviados a anunciar la buena noticia.
La mirada transparente la dirigimos hoy a las siluetas de los apóstoles San Pedro y San Pablo, cuya fiesta celebramos en este fin de semana. San Pedro proclama que Jesús es el Mesías, el Hijo del Dios vivo, y San Pablo, el apóstol de las gentes, predicará el Evangelio en viajes continuos y a través de sus cartas apostólicas. Un poeta le dedicó un breve poema que comenzaba así: San Pedro y San Pablo unidos por un misterio de amor, en la fe comprometidos, llevadnos hasta el Señor. ¡Qué versos tan sencillos y tan profundos! Los apóstoles son los enviados de Dios para anunciar la buena noticia de su salvación. Todos los cristianos somos misioneros y somos enviados también al mundo de nuestro tiempo para anunciar a Dios con nuestras palabras cercanas y fraternas, pero sobre todo con nuestro testimonio y nuestro ejemplo. Dirigimos hoy especialmente nuestra mirada al Papa Francisco y pedimos por él para que dirija siempre a buen puerto la barca de la Iglesia como buen pastor.
Gracias a don Antonio Gil. Antes de la despedida, un anuncio más. Manuel Murillo ha sido elegido nuevo presidente de la Agrupación de Cofradías de Córdoba durante la asamblea celebrada este pasado martes. El único candidato obtuvo 46 votos a favor y 4 en contra. La Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba tiene desde este martes nuevo presidente. Es un cofrade, Manuel Murillo, de 57 años, de la Hermandad de Jesús Resucitado, de la que fue hermano mayor desde 2012 a 2016. Después de 12 años en la Junta de Gobierno de la Agrupación, Manuel sustituye en el cargo a Olga Caballero. Ahora sí, les decimos adiós. Reciban los saludos de Álvaro Tejero en el control técnico, de Gloria Alcaide y Nati Gavira en la redacción. ¡Feliz viernes! ¡Feliz fin de semana!
Thank you.